Yamit, esa reunión que empezará, no es solo una, son varias. A las 10:30 de la mañana, el presidente Juan Manuel Santos se reúne con el expresidente Pastrana a tomar tinto, ¿no? A las 11:30 ya se reúne entonces con el expresidente Álvaro Uribe, y a esa cita irá también el exprocurador Alejandro Ordóñez. ¿Qué espera usted que salga de esa reunión?
Pues una hoja de ruta, por lo menos, para que haya un diálogo fluido entre el gobierno y la oposición en relación con lo que supone la revisión de los acuerdos de La Habana. Que no nos salgan de esa reunión a decir que expusimos los argumentos, que el presidente los escuchó muy respetuosamente y que él nos llama después. No me llames, yo te llamo. No, esa no es la respuesta que queremos. La respuesta que queremos es, mire, hay un cronograma de reuniones, o estas son las propuestas y se van a aplicar de esta y esta manera, o los que se oponen a los acuerdos ponen personas a que ayuden e integren el equipo negociador. Alguna cosa, digamos, más de fondo, pero lo que no queremos es una declaración protocolaria. Hay una foto, básicamente, de una reunión fría y distante en la que salen a decir, el presidente escuchó nuestros argumentos y tomó atenta nota. No, eso no es lo que el país necesita. Lo que están reclamando todos los sectores es un pacto de verdad entre las diferentes fuerzas, las del gobierno y las de la oposición, para una paz que sea sostenible en el tiempo. En ese mismo sentido, el Polo Democrático dice, esta no puede ser un pacto nacional, solo un pacto entre élites, sino un pacto de verdad con todas las fuerzas de la sociedad.
6:04 de la mañana. Le agrego a eso el otro capítulo, Yamit, y es las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos anunciando que el cese al fuego con las FARC va hasta el 31 de octubre. Y es las reacciones inmediatamente de Timochenko y también de Pastor Alape. Timochenko dijo entonces, escribió en su cuenta de Twitter, Juan Manuel Santos anuncia que el cese al fuego con las FARC va hasta el 31 de octubre. De ahí para adelante, ¿continúa la guerra? Pregunta. Y Pastor Alape inmediatamente replica, todas nuestras unidades deben empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones.
Es probablemente una torpeza que el presidente lo haya puesto con una fecha, pero tratemos de no generar más tensión en este país que ya está suficientemente tenso por la incertidumbre que genera el resultado del domingo. Esa es una orden ejecutiva del Ministerio de Defensa para las tropas, para que sepan qué hacer en las próximas semanas. No quiere decir que la negociación tenga fecha de vencimiento.
Y exactamente, Nuri, ¿por qué se toma esa decisión?
Mire, Hassan, esta decisión se toma porque luego de que el plebiscito, digamos, no lo aceptaran los colombianos, entonces tenían que ratificar y tenían que poner como un alto el camino para que ese cese continuara. Esto precisamente lo dijo anoche, hacia las 7 de la noche, el presidente Santos.
Se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo las FARC hasta el 31 de octubre, y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos, en los diálogos, para que podamos concretar los arreglos y los acuerdos que nos permitan poner en marcha la solución a este conflicto. Muchas gracias.
Hassan, mire, también en este pronunciamiento el presidente Santos ratificó a los negociadores que habían puesto pues sus cargos a disposición.
6:06 de la mañana, saludamos a esta hora a la senadora Claudia López. Qué placer que esté con nosotros en la FM.
Igualmente, Hassan, muy buenos días y gracias por la oportunidad.
Senadora, muy importante conocer qué piensa usted de este viraje que ha tenido desde el día domingo, pues el proceso de negociación, y también, sobre todo, qué espera usted después de escuchar al presidente Juan Manuel Santos, al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Pastrana, y saber de esta reunión que tendrán en el transcurso de esta mañana.
Pues primero, que esa no sea la solución completa, pues es parte de la solución, que los que promovieron el no y el principal promotor del sí, que era el presidente, pues se tienen que encontrar, porque tienen que encontrar una solución. Obviamente hay más voces del sí y hay más voces del no, y sobre todo están las voces de las víctimas que tienen que ser escuchadas. Pero yo espero que lo que salga hoy estamos, Hassan, en lo que se sabía que pasaba si ganaba el no, en una profunda incertidumbre, porque lo único que teníamos cierto eran unos acuerdos de paz que tenían unos protocolos, unos compromisos, etcétera. ¿Por qué se está renovando, por ejemplo, el cese al fuego? Pues porque el cese al fuego se vencía el 3 de octubre. Cuando se escribió el decreto, se asumía que si ganaba el sí, pues el cese al fuego se vencía, porque lo que empezaba era el desarme definitivo de las FARC. Como perdió esos acuerdos, pues no empezó el desarme. porque no va a haber ese desarme sin unos acuerdos. Entonces es obvio que hoy estamos en un profundo mar de incertidumbre. ¿Qué espero yo que pase hoy en esa reunión? Que no sea protocolaria, que no sea un tinto, que no sea que dos expresidentes fueron a llevar unas noticas para dejárselas al presidente con una recomendación. No, que no sean tan irresponsables. Los señores del no tienen que asumir la responsabilidad de su victoria. Ellos durante meses dijeron que no había problema en rechazar esos acuerdos, que al día siguiente ellos podían sentar a las FARC a producir otros acuerdos que ellos consideraban mejores. Y claro que aquí el problema no es quienes votamos sí. Si los señores Pastrana y Uribe y la señora Marta Lucía Ramírez y el señor Ordóñez y todos los promotores del no nos traen unos acuerdos firmados por las FARC que digan que ellos se van a la cárcel y no hacen política, yo no tengo ningún problema en votar por esos acuerdos. El problema es que los traigan, que los traigan, que vayan y logren lo que ofrecieron y que no se laven las manos. Esto no es con tintos en las tazas de Nariño y esto no es con declaraciones elegantes en los medios de comunicación para parecer próceres. El deber que ellos tienen es ser parte de un equipo de renegociación que vaya a La Habana y que no se laven las manos y que no evadan esa responsabilidad. Eso fue lo que ofrecieron, eso es lo que tienen que cumplir. Ir a La Habana y demostrar que son capaces de lograr lo que ofrecieron. Seguir sentando a las FARC en una negociación en la que obtienen lo que ellos llaman unos acuerdos mejores. Y aquí los esperamos con esos acuerdos mejores. Pero en el entretanto, evidentemente hay incertidumbre. Evidentemente no se pueden quedar en el limbo toda la vida. El ejército no se puede simplemente quedar mirando para el techo indefinidamente. ¿Se iba a acabar una guerra con unos acuerdos? No se acabó. No se acabó y vamos a seguir en una tensión que en cualquier momento se puede fracturar. De manera que aquí sí hay que tener cuidado y hay que usar el tiempo con inteligencia. Esto no es para quemar cada día en declaraciones elegantes, sino para concretar cada día una renegociación posible.
Mire, uno escucha varias declaraciones. Ayer recibimos una carta del senador Robledo. También hay un tono distinto escuchando a Francisco Santos, que a veces uno pensaría, y usted sabe que se lo digo con el mayor respeto, suenan a veces más conciliadores. Yo la escucho a usted y siempre he respetado sus argumentos y los respetaré siempre. Me parece que son muy valiosos. Pero usted no siente a veces, o le siento yo por lo menos, que está un poco molesta con lo que pasó con el plebiscito, que no se haya consolidado de pronto un triunfo mayoritario del sí, y que eso de alguna forma hace que el tono sea beligerante y no conciliador. ¿Cómo lo siente usted? ¿O estoy equivocado?
Perdón, Hassan, ¿ahora entonces los pájaros tirándole a las escopetas?
No.
Ahora los que teníamos unos acuerdos para terminar esta guerra les vamos a salir a deber a los que nos impusieron. Yo no estoy molesta, Juan. Yo estoy preocupada. Es que usted y yo no vivimos esta guerra. Yo puedo votar por el sí y usted por el no. Y a nosotros aquí no nos va a pasar nada. Nosotros vivimos en una burbuja. No, yo no estoy molesta, Hassan. Yo estoy preocupada. Porque la gente en Nariño, en Putumayo, en Guaviare, en Chocó, donde de verdad se padece esta guerra, y donde además nosotros como Alianza Verde tenemos una responsabilidad política porque estamos gobernando, votaron por el sí y nosotros aquí, desde la comodidad de nuestra burbuja, les impusimos que no, que como odiamos tanto a las FARC y no estamos dispuestos a aceptar esos acuerdos, que ellos demandan.
Pero senadora, perdió, el no ganó en Norte de Santander, también en sectores, y lo digo honestamente,
claro, estaba mirando el diario El Tiempo,
sectores humildes de la ciudad de Bogotá.
Hace 10 años, Hassan. Ganó en el Huila, donde la guerra se acabó hace 10 años, uh-huh. O ganó en el Meta, donde la guerra también bajó hace mucho tiempo. No, la guerra de hoy está sobre todo en Putumayo, en Nariño, en Chocó, eso es ineludible. En 23 de las 26 zonas de concentración donde iban a tener las FARC ahí para desmovilizarse, ganó el sí mayoritariamente. Entonces no, yo no estoy molesta, estoy preocupada, porque la guerra no es un juego. La paz salvaba vidas y la guerra puede matar vidas. Y no estoy, yo estoy dispuesta a aceptar, por supuesto lo dije desde el primer minuto, yo no voy a salir con esta locura de que como el margen fue poquito o como la campaña se hizo con mentiras, entonces el resultado no es legítimo. No, las urnas son las urnas. Esos acuerdos fueron rechazados y el mandato que tenemos hoy es buscar unos acuerdos distintos. Lo que sí me parece muy irresponsable y no voy a permitir jamás es que quienes ganaron con el no, ofreciendo una cosa, ahora se laven las manos y digan, no, pues ustedes de malo.
O sea, usted lo que no le gusta es que los del no hayan dicho, por ejemplo, puntualmente, digan, mire, nosotros vamos a entregar estos reparos, pero nosotros allá no vamos a ir a La Habana, ni vamos a delegar a nadie, porque esa responsabilidad es del gobierno. Eso es lo que a usted puntualmente no le gusta.
Eso es una profunda irresponsabilidad. Porque es decir, ganamos una campaña con reparos y con muchas mentiras, y hoy no vamos a asumir la responsabilidad de lo que dijimos que podíamos hacer. Es que sentar a las FARC a negociar nos costó a esta sociedad en su conjunto 35 años. Y llegar a unos acuerdos concretos para que esos señores se desarmaran y se desmovilizaran nos costaron 35 años de intentos de negociaciones. Y esto fuera tan fácil de hacer, pues lo había hecho cualquiera, francamente. Uh-huh. Entonces lo que yo sí pido es responsabilidad, porque esto no es un juego. La guerra no es un juego. Y aquí hay gente que tiene declaraciones muy bonitas y muy elegantes, como Francisco Santos, a quien no nombraron vocero, porque sus declaraciones bonitas y elegantes no son lo que representan los intereses del señor que tiene los votos, que no es Pacho Santos, sino Álvaro Uribe. Entonces, esto no se trata de ser políticamente correcto y de sonar como un prócer en la radio y de lavarse las manos y de seguir cobrándole al señor Santos que se peleó con el señor Uribe. Ese tipo de mezquindades ni salvan vidas ni nada por el estilo. Aquí lo que necesitamos es que haya un mandato muy concreto que yo respeto, que asumo, pero que le pido a quienes nos llevaron hasta aquí que asuman, que asuman. Ellos dijeron todos los tiempos, y yo fui a mil foros fui, con el señor Iván Duque, con el señor Jaime Castro, y con todos los promotores del
norte,
con
Marta Lucía Ramírez. Y la vimos además, déjeme decirle, usted fue a los foros y fue argumentativa. Fue argumentativa y llevó sus posiciones.
Tratando de mostrar por qué yo creía que esto salvaba vidas, y claro que era mejor, no porque yo vaya, yo por lo único que quiero votar es por desarmar y desaparecer a las FARC, que me parece una bendición para Colombia, no para elegirlas. Y ellos nos ganaron, y nos ganaron diciendo, no se preocupen, no pasa nada, eso simplemente al día siguiente renegociamos los acuerdos y logramos que esos señores firmen que a continuación de entregar las armas se van a la cárcel y no hacen política. Bueno, entonces que vayan, por favor, que asuman su responsabilidad. Lo que no nos pueden venir a decir hoy es, no, mentiras, todo eso que dijimos en la campaña era basura. La verdad es que sabemos que no va a haber una renegociación. La verdad es que sabemos que esto se va a romper y simple y sencillamente no nos importa. No nos importa porque todo este caos y toda esta polarización y que sigan la guerra y que otra vez las FARC en el epicentro es lo que nos cae como anillo al dedo para hacer política y ganar elecciones. Eso es demasiado miserable con este país. Eso es un acto de bajeza que yo no estoy dispuesta a aceptar. Yo estoy dispuesta a aceptar la derrota, no la bajeza. Bueno. Estoy dispuesta a aceptar el pronunciamiento por hacer una renegociación. Perfecto, lo acepto, más aún lo apoyo. Por eso estoy diciéndoles, señores, vayan a La Habana, digan con quién van a ir. Y los apoyamos y presionamos a las FARC. Y por eso dije, señor Timochenko, no sea loquito. Usted no puede salir a decir aquí que... simplemente los acuerdos están vigentes y que los empecemos a implementar y que lo del domingo no era sino una decisión política y que eso no importa. No, señor. ¿Usted quiere venir a la democracia? Pues empiece por aceptar que la democracia a veces se gana y a veces se pierde.
Entendemos los argumentos, los entendemos profundamente y entendemos todo lo que usted nos está diciendo y nos parece valioso porque es constructivo y usted es una demócrata. Y en ese sentido siempre tendremos, ojalá, la oportunidad de hablar, de conversar y de preguntarle qué opina usted de la realidad del país. Y le agradecemos infinitamente, como siempre, por estos minutos y por esta claridad aquí en la FM.
Sí, pero a mí no me salen con este cuento, pues, que me parece infame. Entonces, ¿qué es que ahora nosotros somos los exaltados y los que queremos la guerra? Perdón, nosotros logramos unos acuerdos y teníamos un programa concreto para acabar la guerra. En el último año salvamos vidas de policías y militares que no se murieron porque hubo cese al fuego bilateral. Y le evitamos a colombianos civiles que se murieran en esa guerra. Los que votaron no subestiman eso, porque no les parece suficiente, porque les parece que los 10 señores del secretariado tienen que dar más. Perfecto, que vayan y lo logren, pero que no se laven las manos con la vida de los colombianos. Los señores de Medellín y de Bucaramanga y de Pereira y de Manizales no le van a imponer una guerra que ellos no van a pagar con sus hijos a los señores de Chocó y de Putumayo y de Nariño. Eso es absolutamente infame. Si ya lograron que estos acuerdos no existan, yo lo acepto, como lo aceptamos todos los del sí. Yo no he encontrado la primera voz del sí diciendo que nos hagamos los loquitos con los resultados de las urnas. Sí. Pero que los del no no se hagan los loquitos con la responsabilidad que asumieron. Que no se laven las manos con la vida de los colombianos. Que vayan a La Habana, que es donde hay que renegociar los acuerdos. No a tomarse tintos en el Palacio de Nariño.
Gracias, senadora. 6:17 de la mañana. Pues Yamit, es su posición. Ella lo expresa, lo expone, lo argumenta. Y todas las opiniones de Yamit son respetables. Y en este caso, creo que el ejercicio es el de todas las mañanas, escuchar las voces. Escuchar las voces que están, de alguna forma, exigiendo algo a partir de lo que va a ser el resultado de esa cita a las 11:30 de la mañana. Hay unos que esperan unas cosas, hay otros que esperan otras. Escucharlos a todos, Yamit.
No tenemos otro remedio, esa es la mejor manera de hacer en este momento periodismo para intentar conocer dentro del espectro político todas las personas que tengan opiniones sobre el encuentro de hoy, pero más que sobre el encuentro de hoy, sobre cómo salir del problema, sobre cómo salir de este momento coyuntural que resulta crítico para nuestro país. Pero podríamos evaluar otras voces y después de eso sí hacer análisis, porque creo que es muy 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 temprano para hacernos una opinión, además porque hay cosas con las que evidentemente uno puede estar de acuerdo o tendría que estar de acuerdo con la senadora Claudia López, pero hay otras con las que no. Y si yo solamente le dejo esta reflexión, yo entiendo que ella esté preocupada, como estoy yo, por lo que pase con la guerra en este país, claro que sí, pero suponer que a los de unas regiones no les importa los de la suerte de otras y empezar a establecer como unas ciertas diferenciaciones éticas sobre por qué una región mayoritariamente votó de una manera y otra de otra, a mí sí me parece que eso sí ya es completamente equivocado.
Pues ese es el panorama, ¿no? Usted entiende a veces, Yamit, que hay lecturas.
Sí, yo no voy a calificar a los antioqueños por la manera en la que votaron, ni tampoco a los de Norte de Santander, a los del Putumayo o a los de Arauca, y sobre todo porque en todas las regiones hay gente que votó por el sí y por el no, y hay gente que votó por el sí y por el no por razones absolutamente diferentes. Hacer esa diferenciación regional me niego, pues, en este momento a hacerla. Entiendo que la senadora Claudia López lo hace con la mejor intención de llamar la atención sobre el problema humanitario que podría ocurrir en caso de que los señores poderosos de este país no se pongan de acuerdo sobre cómo salir del problema.
Mire, esto todo tiene un parámetro. Es que uno podría decir que el plebiscito fue un tsunami, porque cambió todo, ¿no?
Sí, pues podría.
No lo digo a nivel destructivo.
No lo dice por el huracán Matthew.
No. Lo digo porque cambió el panorama, cambió la composición de muchas cosas. Usted mencionaba esta mañana algo que me parece interesante también de una vez empezar a analizarlo. Y es lo que dijo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, sobre todo frente a Cambio Radical y frente al ministro Cristo, ¿no? Porque ahí fue una puya para el ministro Cristo.
Sí, eso es más o menos, obviamente Melisa tiene el audio en Bucaramanga porque el vicepresidente estaba en actos públicos allá, pero se lo voy a caricaturizar. Es, a mí no me miren, yo estaba con el sí y en las regiones donde gobierna mi gente, pues allá ganó el sí. Mírense ustedes allá, por ejemplo usted, ministro del Interior, a ver si en las regiones donde ustedes tienen un liderazgo lograron ganar con el sí. Pero entonces también va a empezar una especie de repartición de culpas dentro de la propia unidad nacional.
Déjeme saludar a esta hora de la mañana al presidente del partido Cambio Radical, al congresista Rodrigo Lara. Qué placer que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días a todo su equipo, a los oyentes. Placer de estar con ustedes.
Bueno, cuéntenos exactamente. Primero, ¿qué espera usted de la reunión hoy en la mañana en Casa de Nariño?
Bueno, en el día de ayer se reunió la bancada del partido Cambio Radical y estuvimos analizando la situación. Estuvimos revisando qué pasó en cada región. Y básicamente, después de esa reunión, expedimos un comunicado donde le hicimos un llamado, tanto a los sectores del no como a los sectores del sí. A los sectores del no, que son básicamente, que es un espectro muy amplio, en donde están las bases conservadoras muy fuertemente representadas, el doctor Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, Andrés Pastrana, naturalmente el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, Iglesias, Ciudadanos Apolíticos, 167 grupos organizados por el no. A todos esos sectores les dijimos, miren, la verdad es que ustedes tienen que ser muy sinceros con el país. si quieren de verdad que no se tire por la borda este acuerdo, si quieren de verdad que esto se mantenga, pero que se revisen unos temas puntuales, precísenlos. No se queden en eslóganes, no se queden en generalidades. Aquí la dilación es engaño a los colombianos. Y este no es un momento para hacer cálculos políticos. Si por el contrario quieren tirar por la borda, por favor díganselo al país, pero saquen a los colombianos de este limbo. No podemos hacer cálculos políticos de ninguna naturaleza. Tenemos que actuar con mucha grandeza. Y a los sectores del sí, le enviamos un respetuoso mensaje al gobierno nacional. Ratifique a los negociadores. Nosotros, el día lunes, en la reunión del presidente, yo se lo expresé, ratifíquelos. Son personas idóneas, son personas que han hecho un trabajo impoluto y estas personas tienen la confianza de la interlocución con este grupo FARC. Sin embargo, amplíe el espectro, presidente. No creemos que sea bueno, porque ya se cometió ese mismo error, que un solo partido político asuma la vocería de la paz o instrumentalice la paz para convertirla en una plataforma de aquí al 2018. Eso es lo que dijimos ayer. Entonces, claro, lo que nosotros creemos es que efectivamente se debe convocar a todos los sectores del no, y estos sectores del no deben ser sobre todo sinceros con los colombianos, sin cálculo político y sin dilación. Esto no es momento para hacer política electoral.
Congresista Rodrigo Lara, ¿usted considera que los del no tendrían que estar representados en la mesa, sumarse a la mesa de La Habana? Y le digo algo más, una persona que tiene reservas con los acuerdos como el vicepresidente Vargas Lleras, ¿debería estar sumado también a la mesa ayudando a corregir el entuerto?
Bueno, le respondo de la siguiente manera. Yo creo que los negociadores son el actual, los que conforman el actual equipo negociador. Los negociadores no somos los partidos políticos, no son los del no. Ese es el equipo negociador, el doctor de la calle, el doctor Jaramillo, el general Flores, el general Mora, Restrepo. Es un equipo extraordinario y ha hecho un buen trabajo. Yo, en lo personal, y el Partido de Cambio Radical, confía en ellos. Lo que creo es que se debe abrir el espectro de diálogo y discusión de aspectos que se van a acordar o que se van a negociar a través de estos señores. Y de ahí deben participar todos los sectores del no y todos los sectores del sí, no solamente un partido político. Porque previo, o para que estos negociadores puedan hacer un buen trabajo, tiene que existir en la sociedad colombiana y en sus sectores políticos un gran consenso. Tiene que existir un gran acuerdo sobre lo fundamental. Y aquí nos tenemos que poner de acuerdo todos. Nosotros como partido, y lo señaló el señor vicepresidente de la República, en términos generales vemos más aspectos positivos que negativos dentro del acuerdo. No obstante, señalamos que había asuntos en materia de justicia especial para la paz que debían ser precisados para evitar arbitrariedades y evitar que la implementación de esa justicia especial para la paz pueda degenerar en abusos contra colombianos de bien. Eso yo creo que se puede precisar, y ese puede ser uno de los puntos, y hemos sido muy exactos y precisos en señalarlo, sobre los cuales el acuerdo, o por lo menos lo que se revisa en la implementación de los acuerdos, porque yo creo que la modificación de lo acordado debe hacerse es en la implementación, más que en abrir ese acuerdo que ya se firmó, debe llegarse a ese punto. Y yo creo que todas las fuerzas políticas del sí y todas las fuerzas políticas del no, que va mucho más allá del Partido Liberal o del Centro Democrático, tienen que sentarse y dialogar y ponernos de acuerdo sobre lo fundamental.
Y lo escucho y veo que hay varios que están pensando lo mismo que usted. Quiero conocer su opinión sobre esto. Escuche estas declaraciones.
Guardo silencio porque el presidente me lo pidió. Pero en todos los departamentos en los cuales Cambio Radical ejerce mayorías, ganó el sí. Mírelo y verá, en todos los departamentos de la costa y en la ciudad de Bogotá, donde Cambio Radical es una gran mayoría. Distinto a lo que pasó en norte de Santander, en Santander, en el Meta, en Risaralda y en Caldas.
¿Esa puya tiene nombre propio?
Bueno, lo primero, yo sé si usted recordará, que a nosotros como partido se nos trató de estigmatizar permanentemente como enemigos de la paz. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que no hacemos política electoral con algo tan sensible como este proceso de paz, como tampoco se puede hacer política con las relaciones exteriores del país, porque a la postre es lo mismo, irresponsabilidad con el país. Nosotros hicimos una tarea discreta, pero hicimos una tarea muy eficaz. Y le voy a decir por qué. De los 9 departamentos en donde Cambio Radical tiene gobernación, en 7 ganó el sí. Y no ganó por una ventaja más grande en la costa caribe porque hubo un huracán, A mí me comenta Alex Char que se perdieron cerca de 500,000 votos porque la jornada electoral se redujo a la mitad. En la mañana la gente no pudo salir a votar porque hubo arroyos en Barranquilla. 60% los municipios que concentran el 60% de la población y el potencial electoral del Magdalena quedaron anegados, sus mesas prácticamente no se instalaron. Es decir, es que hubo un huracán nivel 5. Se perdieron entre 350,000 y 500,000 votos. Ganamos naturalmente en Bogotá. Y en las 9 ciudades capital, en donde Cambio Radical tiene alcalde, ganamos en 7. Entonces yo creo que el balance y los hechos hablan por sí solos. Efectivamente hubo departamentos en donde connotados voceros, siempre de la paz en la política, pues fueron ampliamente derrotados, y personas que por supuesto tenían unas...
¿Y eso qué implicaciones debe tener? El hecho, porque cuando el mensaje va, el mensaje tiene un significado. Usted conoce muy bien el tema de la responsabilidad política, que no se aplique en Colombia es otra cosa, pero ese mensaje es puntual. Ustedes están diciendo, un momentico, nosotros ganamos donde teníamos que ganar, los que no ganaron donde tenían que ganar, ¿qué tienen que hacer?
No, pues yo lo que observo es que esto deja un panorama también muy claro del verdadero compromiso de las fuerzas políticas. Yo creo que hay gente que ha venido sacando la bandera, la paz, para hacer política electoral, pero a la hora del té, en el momento de los resultados, pues no se vieron, no están, no está efectivamente el Meta, no está Norte de Santander, no está Santander de donde proviene el doctor Serpa, no está Risaralda, de donde proviene el jefe de la campaña del sí, que es el doctor Gaviria. Eso es una realidad. Y no obstante, nosotros hemos venido sufriendo una estigmatización permanente durante meses atrás de que estamos en contra de la paz, que somos enemigos de la paz. Se nos ha querido hacer un muy mal ambiente. Y cuando llega el momento de la verdad, cuando se trata de mostrar resultados electorales, que es el verdadero compromiso, los que sacan la cara, pues somos los de Cambio Radical. Como le señalaba, de 9 departamentos de Cambio Radical, en 7 ganó el sí.
Y entonces uno lo que podría deducir... Entonces es que los mandatarios de esas ciudades donde gobierna Cambio Radical se dedicaron a hacer campaña por el sí, porque entonces ¿cómo es posible usted atribuirse que donde gobierna un partido, entonces ahí gana el sí? ¿Es que se dedicaron esos mandatarios a hacer campaña?
En el plebiscito participaron los equipos políticos de estos departamentos. Los equipos políticos naturalmente son cercanos a los gobernadores, a los alcaldes, en fin. La campaña de plebiscito no se trató, como usted bien sabe, de elegir a nadie en particular, se trató de sacar adelante el aval o el consentimiento del país a una política. Y ahí participaron todos los equipos políticos de Cambio Radical, que naturalmente son más fuertes en los departamentos donde ganaron en octubre.
Claro. Congresista Lara, veamos el caso de Norte de Santander. De ahí es el ministro Juan Fernando Cristo y su hermano Andrés Cristo.
Senador.
Y la...
El hermano, ¿no?
¿Y yo qué dije?
No.
Sí, es senador Andrés Cristo, del Partido Liberal, y su hermano Juan Fernando Cristo, que es ministro. Entonces, analizando ese caso en particular, ¿qué pudo pasar ahí o qué responsabilidad le puede caber al ministro, que nadie duda es un hombre comprometido con el proceso de negociación?
Oye, no sé. En todo caso, nosotros hemos señalado... Yo en lo personal tengo un buen concepto del doctor Cristo. Sin embargo, yo creo que el doctor Cristo sufrió indudablemente el desgaste de este proceso fallido. Y el doctor Cristo no ha logrado reconstruir el diálogo ni la interlocución con varios sectores de la Unidad Nacional. Como Cambio Radical no tiene diálogo, no tiene interlocución. Y esto es lamentable. Y a esto se suma este resultado. Reconociendo además que cometió gravísimos errores. Mire, un referéndum tiene... en su esencia, por su naturaleza, carácter vinculante, porque se trata de aprobar o improbar una norma. Pero un plebiscito en ningún lugar del mundo es vinculante. Yo no sé a qué hora se inventaron esta tesis de que el plebiscito debe ser vinculante. Esto naturalmente pone en serios aprietos al país, al presidente y al proceso de paz. Y en segundo lugar, terminó condicionando la implementación al mismo, cosa que pues tampoco estaba ni previsto y que pues él terminó avalando como ministro de la política. Son dos errores muy graves que hoy le están costando muy caro al gobierno nacional, del cual él es el vocero de la política.
Y pues, ¿dónde me deja al jefe de campaña? ¿Dónde queda en su análisis el papel del expresidente César Gaviria?
Y ahí va también la reflexión. Yo creo que se cometió un grave error en la campaña por el plebiscito y fue nuevamente el intento por parte del doctor César Gaviria y de algunos jerarcas de su partido de tratar de utilizar esta campaña para organizar una precampaña presidencial, que es lo que hemos criticado sistemáticamente. Esta discusión sobre la paz no se puede utilizar para fines electorales. Tenemos los partidos que deponer nuestros intereses y estar a la altura del momento histórico, a la altura de lo que están pidiendo los colombianos. Y el hecho de tratar de instrumentalizar esa campaña del plebiscito para armar sus propias precampañas o sus cuadros de campaña de 2018, pues terminó naturalmente contribuyendo a, o incidiendo mejor en esta derrota. Y ese es el llamado que le hacemos también a los del no. El llamado que le hacemos al doctor Alejandro Ordóñez, al doctor Andrés Pastrana, a Marta Lucía Ramírez, al doctor Álvaro Uribe Vélez, a toda esta constelación que se montó en la ola, porque usted sabe que los plebiscitos, los políticos no son los dueños de la ola, se montan en una ola y surfean sobre esa ola. Una ola que creció con unos vientos huracanados, el de la manipulada y mal llamada ideología de género, el viento huracanado del espejo que nos ponen de Venezuela, y ellos se montaron en una ola que tomó unas dimensiones gigantescas que ellos mismos ni siquiera dimensionaron, porque cuando ganaron no se dieron cuenta que habían ganado, simplemente surfearon sobre una ola de miedo y malquerencia hacia las FARC. Y esa ola ganó. Y fíjese usted, hoy en día estos señores tienen que estar a la altura de estas circunstancias que ellos mismos no esperaban. Y les hago un llamado, que no traten de utilizar esto para hacer campaña electoral.
Bueno.
Que sean responsables, que precisen cuáles son sus reivindicaciones y que sean sinceros con los colombianos. Si quieren que esto se mantenga, digan ya qué es lo que quieren cambiar. Si no quieren que esto se mantenga, no le mientan a los colombianos y digan, no queremos más el acuerdo y ya miraremos qué haremos.
Nos queda clara su posición. Y le agradecemos, como siempre, estos minutos. Un placer.
Un placer.
El congresista Rodrigo Lara.
Muchas gracias. Muy amable.
Que estén muy bien. Ahí está. Eso dice el presidente de Cambio Radical.
Sí, señor. Y pues obviamente él saca pecho con algo que en lo que tiene toda la razón, y es que donde Cambio Radical es gobierno en la mayoría de las regiones, pues evidentemente él sí ganó, y él con ese argumento dice, mire, nosotros hicimos la tarea. Pero entonces, ¿qué habrá pasado en departamentos como Antioquia, donde el gobernador fue elegido con ayuda de Cambio Radical? ¿Qué habrá pasado en Caldas, donde en ningún municipio de Caldas, donde Cambio Radical ayudó a poner gobernador, en ningún municipio de Caldas ganó el sí? ¿Qué habrá pasado en el Quindío? Porque Cambio Radical ha gobernado el Quindío en varias ocasiones y tiene allí un caudal electoral importante.
Aquí me escribe, mire,
le aparecieron un montón de votos a Germán Barón Cotrino en las últimas elecciones en el Quindío. En ningún municipio del Quindío ganó el sí. Entonces, claro, pues seguramente con el mapa en la mano, ahora los partidos de la Unidad Nacional empezarán a decir y a repartir culpas.
¿Sabe qué es lo bueno de este ejercicio? No, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Fabio Andrés Osorio, me escribe al Twitter, me manda el pantallazo de la página de la registraduría, porque como usted puede entrar a registraduría ahora, Suri, fácil, usted entra, busca el departamento, hace clic en el departamento, e inmediatamente
municipio le
sale municipio por municipio que sacó. Me escribe Fabio Andrés Osorio, me dice, senadora Rosemary Martínez de Cambio Radical no sacó votación en Tolima ni en Espinal. Perdieron y critican a Cristo Bustos, al ministro Cristo, y no se miran. Pues bueno, el análisis yo creo que es para todos, el análisis es, de alguna forma uno entiende, porque Yamid, aquí no nos digamos mentiras. En la campaña de sí, el presidente Juan Manuel Santos designó, dijo, señor Prada del Sena, véngase para acá, usted empieza a hacer campaña por el sí. Ministra Gina Parodi, venga para acá, usted empieza a hacer campaña por el sí. Expresidente César Gaviria, venga para acá, usted empieza a hacer campaña por el sí. Y lógico, le dice a todos los de la Unidad Nacional, en los diferentes departamentos, háganme un favor, hagan campaña por el sí. Y en las campañas, pues cuando terminan, usted pide los resultados. Y los resultados es coger y decir, a ver, ¿a usted cómo le fue en su departamento? ¿Allá quién ganó? ¿Ganó el sí o ganó el no? No, es que ganó el no. Ah, no, entonces usted no sirve.
Sí, la diferencia de todos ellos es que, por ejemplo, Gina Parodi nunca ha sido una dirigente clientelista. Es decir, Gina Parodi ha sido una dirigente de opinión o una líder de opinión, pero no tiene clientela. Yo, la diferencia...
yo no he dicho que sea clientelista. Yo lo que digo es que llamaron a unos nombres...
Pero es que a Gina sobre... O sea, usted pone a Gina con el mapa y le dice... ¿Cuál es la zona de Gina? Gina no tiene caudal político referenciado a una región, ¿me hago entender? En cambio, usted mira y le dice, qué sé yo, a Horacio Serpa, y le dice, senador Horacio Serpa, ¿de dónde es? De Barranca Bermeja. Muestra a ver cómo nos fue en Barranca Bermeja y cómo nos fue en Santander. Miremos los resultados. Le fue picho. Ahora miremos norte de Santander, y entonces miremos de quién es allá. No, Juan Fernando Cristo. Muy bien. Pero por lo menos la señora Parodi da la cara... Y pues renunció.
Dio la cara, renunció, como hace la gente.
Hassan,
en esos casos. No hemos visto más renuncias con ese nivel de contundencia.
Pero esto es como para analizar así, porque fue una elección clientelista o pasional. Acuérdense lo que decían los encuestadores, ¿no? Esto también aquí fue mucha pasión.
Ah, no, claro.
Y no tanto de seguir a un líder, de seguir a un partido.